Bienvenido. Gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada La prescripción de Dios para una vida saludable. En ella, el pastor Rick nos enseña cómo mejorar nuestra salud física, espiritual, relacional y emocional, aplicando 5 principios bíblicos esenciales. En Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice: Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. No podemos servir a Dios y estar constantemente preocupados por lo que piensan los demás. En esta transmisión de Esperanza Diaria, el pastor Rick enseña lo que la Biblia dice sobre cómo podemos superar el miedo al fracaso y avanzar en el propósito que Dios nos ha dado. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza, El asombroso poder de la fe.
No vas a ser despedido por eso. Eso significa que estás tomando riesgos, estás creciendo en fe. Así es como aprendes lo que sí funciona. Hay un gran ejemplo en la Biblia en el libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito cuando la nación judía de Israel había sido desplazada y llevada cautiva a Irak. Durante 70 años, todos los judíos vivieron en Babilonia. Allí estaban cautivos. El hombre que era el rey en ese momento era un hombre llamado Nabucodonosor. Y él hizo una regla que decía: cuando suene la campana, todos se van a inclinar y van a adorar esta estatua porque yo soy Dios. Ellos habían construido una gran estatua de Nabucodonosor. Los judíos dijeron: no vamos a hacer eso. Nosotros solo obedeceremos al verdadero Dios, no a un ídolo falso. Particularmente, había 3 hombres que se negaron a hacerlo. 3 hombres jóvenes, ahí por sus 20 años o tal vez adolescentes. Sus nombres eran Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor trae a estos muchachos y les dice: muy bien, muchachos, dicen que ustedes no se quieren inclinar ante la estatua. Ellos lo confirmaron. No. Él dijo: les voy a decir algo. Si no se inclinan ante mi estatua, los vamos a arrojar en este gran horno ardiente. Ahora, no sé si calentaban el palacio con el horno o no, pero él dijo: los vamos a arrojar ahí y van a ser unos niñitos crujientes. Ellos dijeron: no vamos a hacerlo. Esta fue su respuesta. Miren, si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Eso es fe. Él puede hacerlo y nosotros creemos que Él lo va a hacer. Y sigue el verso diciendo: pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a esa estatua. Quiero que circulen esta frase: pero aún si nuestro Dios no lo hace así. ¿Observas la fe? La fe verdadera no exige una garantía de un milagro. Dice: creemos que Dios quiere que hagamos esto. Creemos que Dios nos rescatará porque vamos a hacer esto. Y Dios nos hará exitosos. Y Dios nos protegerá. Pero incluso si no lo hace, porque no es parte del plan, seguiremos haciendo lo correcto. La fe no exige un milagro. La fe dice: creo que Dios quiere que inicie este negocio. He orado por ello. He buscado consejo. No es solo mi idea. He buscado consejería. Creo que es una buena cosa. Así que voy a iniciarlo. Incluso si hay bombardeo, está bien. Incluso el bombardeo es parte del plan de Dios. No es mi plan. Mi plan es que sea un éxito. En otras palabras, estamos dispuestos a hacer nuestros planes y a seguir el camino de Dios. Y si no sale bien, estamos dispuestos a arriesgarnos al fracaso. De hecho, estamos dispuestos a dar nuestras propias vidas por eso. Eso es fe. La fe está dispuesta a fallar, aunque eso signifique parte del plan de Dios. Voy a hacer esto, Dios, pero si no funciona, está bien. Sigo confiando en ti porque sabes que lo estoy haciendo con fe. ¿Y sabes qué? Dios honrará esa fe, incluso si no funciona de la manera en la que tú la intentaste. Dios está más interesado en hacer crecer tu fe que en lo que hacemos en la vida. Estos hombres se están preparando para ser lanzados en este horno en llamas. ¿Crees que tuvieron miedo? ¡Claro que sí lo tuvieron! Estaban muertos de miedo, pero siguieron adelante. Y lo hicieron porque nosotros sabemos que el valor no es la ausencia del miedo, es seguir adelante a pesar de tu miedo. Si no tienes miedo, no es valor. No necesitas valor para cosas en las que no tienes miedo. El valor es cuando haces lo que tienes que hacer, aun cuando tienes miedo. Prácticamente, en todos los grandes logros que he tenido en mi propia vida, tuve mucho miedo. Simplemente creo que no vives tu vida gobernada por tus miedos. Vives tu vida gobernada por Dios. Así que sigues adelante y haces las cosas que tienes miedo de hacer. Las haces de todos modos. No dejes de hacer algo porque te da miedo. Tengo miedo, así que no voy tras mi sueño. Eso es una tontería. Vas tras tus sueños aunque tengas miedo. Solo porque es un sueño de Dios no significa que no vas a tener temor. Lo tendrás, porque eso significa que tienes que confiar, que tienes que tener fe. La herramienta favorita de Satanás es este miedo al fracaso. El siguiente versículo dice esto en Proverbios 29:25. El miedo a los hombres es una trampa. ¿Qué pensarán los demás? Si no funciona, me veré como un tonto, seré rechazado. Eso es una trampa. En el momento en el que empiezas a preocuparte por lo que otros piensan, nos ahogamos. Estamos fuera del juego, estamos en la banca. No puedes servir a Dios y estar constantemente preocupado por lo que los demás piensan. Así que tienes que seguir adelante. En el momento en que empiezas a preocuparte por otros, todo terminó. Tienes que aprender a vivir para la audiencia de uno, Dios. Dios, me voy a enfocar en ti. Creo que esto es un sueño que me has dado. Voy a ir tras el sueño. No importan los aplausos o los silbidos, los golpes o los pinchazos, las quejas o las críticas o los elogios. Voy a seguir adelante. Los objetivos se basan en lo que crees que Dios puede hacer. No, no, en lo que crees que tú puedes hacer. El tamaño de tu Dios debe determinar el tamaño de tu meta. ¿Cómo te deshaces del miedo al fracaso? Hay dos maneras de eliminar el miedo al fracaso en tu vida. Una es redefinir el fracaso. ¿Qué es fracaso? Fracaso no es fallar en alcanzar tu meta. Fracaso no es tener una meta. Fracaso no es no ser capaz de alcanzar tu objetivo. Fracaso es no tener un objetivo. El fracaso no es caer. Todos caemos. El fracaso es negarse a levantarse. No eres un fracasado hasta que te das por vencido. Así que, si intentas algo para la gloria de Dios, es algo bueno. El fracaso no es intentarlo y no lograr nada. El fracaso es no tratar. La mayoría de la gente nunca trata de perseguir su sueño. Ni siquiera lo intenta. Ya te dije antes que cuando muera, quiero que pongan cuatro palabras en mi lápida. Al menos lo intentó. Puede ser que no alcancemos todos los objetivos que establecemos en la vida. ¿Y qué? La cosa es que moriste intentándolo. Diste tu vida haciendo algo bueno y genial para Dios. Para la gloria global de Dios. Si lo haces en amor, no puede considerarse un fracaso, porque el amor nunca falla. Así que si lo haces en amor, no eres un fracaso, sin importar cuáles sean los resultados. Entonces tú redefines el fracaso. Así como dicen los grandes futbolistas, nunca permitas que el temor a fallar el gol te evite de patear el penal. La otra cosa que haces para deshacerte del miedo al fracaso es nunca compararte. Nunca te compares con nadie. No compares tu esposo, no compares tu esposa, no compares tus trabajos, no compares tu peinado, tu ropa, tu auto, lo verde que está tu césped en comparación con el de tus vecinos. La Biblia dice que es una tontería compararse. ¿Por qué? Número uno, siempre vas a encontrar a alguien que está haciendo un mejor trabajo que tú y te vas a desanimar. Y número dos, siempre vas a encontrar a alguien que no hace las cosas tan bien como tú y te vas a llenar de orgullo. Ambas cosas van a arruinar tu vida. El desaliento o el orgullo evitarán que se cumpla el propósito de Dios para tu vida. Dios dice, no le prestas atención a nadie. Siempre te vas a desalentar. Oh, ellos están haciendo un mejor trabajo que yo. O vas a llenarte de orgullo, estoy haciendo un mejor trabajo que ellos. Dios dice, no hagas esto, no te compares. Cuando llegues al cielo, Dios no va a decir, ¿por qué no fuiste más como tal o cual persona? Él va a decir, ¿por qué no fuiste esa persona que quise que fueras? La Biblia dice esto en Gálatas 6:4. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Observa algo. ¿Viste que hay un orgullo legítimo? Hay una clase de orgullo bueno y hay una clase de orgullo malo. La clase de orgullo malo es comparar. Yo soy mejor que fulano de tal. La clase de orgullo bueno es, Dios mío, estoy orgulloso de lo que estás haciendo en mi familia. Estoy orgulloso de lo que estás haciendo en mi negocio. Estoy orgulloso de lo que estás haciendo en mi vida. Me ayudaste a crecer. Eso está muy bien. Eso está fantástico. Dios mío, estoy orgulloso de lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Eso está bien. Pero lo malo es cuando empiezas a compararte con otros. Eso está mal. Dios no me ha llamado a ser el mejor pastor del mundo. Dios me ha llamado para ser el mejor pastor que pueda ser. Me ha dado los dones, talentos y experiencias. Fue la forma que Él me dio. Eso es lo único que Él ve. Dios no te ha llamado a ser el mejor esposo del mundo. Te ha llamado a ser el mejor esposo basado en tu forma, de acuerdo a cómo Él te hizo.
El pastor Rick, interesado por la salud de todas las personas, ha desarrollado la serie La Prescripción de Dios para la Salud. A través de 9 mensajes, nos explica los planes de Dios para nuestro cuerpo y nos da herramientas bíblicas y prácticas para mejorar nuestra salud y tener cambios duraderos. Para recibir los 9 mensajes completos en formato MP3 descargable de alta calidad, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir, visítanos en pastorricespañol.com para hacer una contribución económica de cualquier cantidad. También nos puedes llamar al 800-600-5004. Esto es en pastorricespañol.com o al teléfono 800-600-5004.
Un día, Dios va a juzgarte, va a evaluar tu vida. No va a decir, ¿cómo lo hiciste en comparación con alguien? Él va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di a ti? En eso es en lo que vas a ser juzgado. ¿Has usado talentos que te di, las habilidades que te di? ¿Creciste? ¿Confiaste en mí? No fuiste llamado para ser el mejor en el mundo. Fuiste llamado para ser el mejor para lo que Dios te hizo. La otra noche, estaba de compras en el supermercado y un hombre se acercó. Me dijo, Pastor Rick, yo fui a Saddleback hace años, cuando se reunían en la escuela secundaria. Creo que era en la escuela secundaria de Laguna Hills. Una noche, invitaste a un grupo a cenar y compartiste tus sueños sobre la iglesia a principios de los 80s. En ese tiempo te miré tan joven y yo pensé, vaya, este muchacho es muy audaz. Y te dije, ¿quién te crees que eres? Y dijiste algo que ahora te he escuchado decir muchas, muchas veces. Me dijiste, esa es la pregunta equivocada. No es ¿quién te crees que eres?, sino ¿quién crees que es tu Dios? Deja que el tamaño de tu Dios determine el tamaño de tu sueño. No se basa en lo que crees que puedes hacer, que probablemente no es mucho, sino que se basa en lo que Dios puede hacer, que es una cantidad enorme e ilimitada. La Biblia dice en Mateo 26, «Mas para Dios todo es posible». Ya les he dicho esto antes. Si vas a mi oficina y sacas mi diccionario y buscas la palabra imposible, no la vas a encontrar. No la vas a encontrar porque yo tomé un exacto y la recorté. Porque nada es imposible para Dios. Si no está en el vocabulario de Dios, no va a estar en mi vocabulario. ¿No has creído realmente en Dios hasta que no hayas tratado algo que no puedas hacer con tu propia energía y poder? Para mí, el infierno sería que Dios me mostrara lo que podía haber logrado en mi vida si tan solo hubiera creído un poco más. Eso sería el infierno. Así que suelta el miedo al fracaso. Porque cualquier cosa que hagas para Dios, en amor y en fe, Dios dice que es una buena cosa, independientemente de los resultados. Deja ir el miedo y confía en Dios. Aquí está el paso 3 para aprender a vivir una vida de fe. La fe es esperar que Dios me bendiga y que me use. Pablo esperó que Dios lo bendijera. De hecho, en Filipenses 1:20 dice esto: espero ardientemente con la certeza de que no voy a quedar en modo alguno defraudado y con la absoluta seguridad de que ahora y siempre Cristo manifestará su gloria en mi persona, tanto si estoy vivo como si estoy muerto. Pablo dice, espero que Dios me bendiga. Así lo hizo David en el Salmo 27:13 y dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. A través de la Biblia encontrarás que todas las personas que Dios ha usado es porque ellos esperaban que Dios los usara. Todos los que Dios bendice de gran manera es porque estaban esperando que Dios los bendijera. Esperar en Dios es un acto de fe. ¿Sabes por qué Dios me usa? Porque yo espero que Él me use. No por quién soy, sino por quién es Jesús. No por todo lo que he hecho, sino debido a lo que Jesucristo ya ha hecho. He puesto mi fe en la gracia de Dios y veo los resultados. Puedo decirte exactamente lo que Dios va a hacer en tu vida en términos de bendición. Y va a hacer exactamente lo que esperas que Él haga. Ni más ni menos. Si estudias las Escrituras, encontrarás que cada vez que Dios se mueve en la tierra, se mueve desde el cielo y hace un milagro, es porque alguien creyó. La razón por que no siempre ves milagros en tu vida es porque no esperas que sucedan. La fe es lograr el sueño de Dios, estar dispuesto a arriesgarte en ese sueño y luego esperar que Dios te ayude, te bendiga y te use para lograr ese sueño. Los 3 puntos son esenciales. Tienes que tener este espíritu de expectativa. La diferencia entre ganadores y perdedores es siempre la actitud. Actitud significa que tienes que estar con Dios atento, esperando que Él te use. Nada grande se logrará sin entusiasmo. ¿Cómo obtienes el entusiasmo? No hablo de natural, burbujeante. Algunos de ustedes son naturalmente entusiastas. Rebotas, saltas alrededor, eres divertido y todo el mundo te ama. Dejas un poco de desastre por todas partes, pero eres bastante divertido. Eres brillante, feliz, alegre. Eres un entusiasta por naturaleza. Y los entusiastas siempre se casan con personas tranquilas. Los tranquilos incluso pueden ser entusiastas. Pero no estoy diciendo que Dios va a cambiar tu personalidad y a convertirte en un entusiasta. Tenemos bastantes en el mundo ya. Ya no necesitamos más entusiastas. Lo que necesitamos es que todos tengamos entusiasmo. ¿De dónde viene el entusiasmo? La palabra griega enteos significa estar en Dios. En significa en y teos significa teología o Dios. La teología es el estudio de Dios. Teófilo significa amante de Dios. Y el femenino del mismo es Dorotea. Ambos nombres significan amantes de Dios. Así que enteos significa estar en Dios. Cuando estés en Dios, vas a ser entusiasta. Esto no es ayuda psicológica. Levantarte a ti mismo e impulsarte a ti mismo. Todos los días decirte que estoy mejor y mejor. No, es enteos. Es el entusiasmo que viene de Dios y permanece constante. Es lo que te mantiene. Cuando estás en Dios, eres entusiasta. La Biblia dice en Mateo 9:29, se hará con ustedes conforme a su fe. Dios dice, tú eliges cuánto quieres que bendiga tu vida. Tú escoges cuánto puedo usarte. Puedes elegir lo que yo haga en tu negocio, en tu familia, en tus relaciones. Puedes elegir qué hacer en tus finanzas. Puedes elegir qué hacer en tus pasatiempos. Se hará conforme a tu fe. Así que, ¿en qué estás creyendo en Dios? ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida este año? Dices, pero Rick, si realmente espero que Dios haga grandes cosas en mi vida, ¿no es eso algo como el orgullo? Quiero decir, ¿por qué a mí? Si tengo un gran sueño y entonces me arriesgo, estoy dispuesto a arriesgar, a fracasar y luego esperar que Dios me ayude. ¿Por qué debería Dios ayudarme? ¿No es esa una clase de orgullo? ¿Por qué debo esperar a tener un gran sueño? ¿No es eso orgullo? No, en absoluto, no es orgullo. La Biblia lo llama fe. Pero ya que lo mencionas, es importante enfrentarlo. ¿Tienes un gran sueño sin que se te haya subido a la cabeza? ¿Cómo tienes grandes metas sin tener un gran ego? ¿Cómo los grandes sueños y la humildad van juntos? Porque eso es muy importante. Dios quiere que vivamos con humildad. El orgullo es el peor pecado. Es lo peor. El orgullo es por lo que Satanás fue echado del cielo. Dios aborrece el orgullo. Dice una y otra vez, odio el orgullo. Está en contra de los soberbios. Se opone a la soberbia. El orgullo y el pecado es cuando yo quiero ser mi propio Dios y quiero hacer las cosas a mi manera. No necesito a Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. A eso se le llama orgullo. Es la clase de negativa. Ya hablamos del orgullo bueno anteriormente. Dices, ¿cómo tengo grandes sueños sin tener un gran ego? Déjame decirte, por experiencia, no es muy difícil para Dios hacer que seas humilde. ¿Tienes hijos? ¿Estás casado? ¿Tienes amigos? Hay mil maneras de que Dios te haga humilde. No tienes que preocuparte por eso. El problema de Dios en tu vida no es cómo llegar a ser humilde. Puede hacerlo fácilmente. Su problema es hacer que sueñes más grande de lo que nunca has soñado. Es el más difícil de las dos. ¿Cómo Dios te mantendrá humilde cuando tienes un gran sueño? Hay muchas maneras. Permíteme mencionar unas pocas. Uno, serás criticado injustamente. No es casualidad que la gente más bendecida, los negocios más bendecidos, los ministerios más bendecidos, son también los más criticados. ¿Cuál es la tienda más bendecida del mundo? Walmart. ¿Cuál es la más criticada? Walmart. ¿Cuál es la cadena de restaurantes de comida rápida más grande y más bendecida? McDonald's. ¿Cuál es la más criticada? McDonald's. Si vas a tomar las decisiones, también vas a recibir las oposiciones. Y entre más seas bendecido por Dios, mayor blanco vas a ser. Así que te van a criticar injustamente. ¿Cuál debe ser tu respuesta a esto? Bien, miremos el siguiente versículo, 2 Corintios 6:8. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Este dice, ¿sabes qué? Realmente no pongamos atención a ninguno. Mientras corres la carrera de la vida, en las gradas hay gente dando elogios y hay gente dando silbidos, dan críticas o dan cumplidos. ¿Qué debes hacer? No escuches a ninguno, no pongas mucha atención. Fija tus ojos en la meta y te mueves hacia adelante, porque Dios dice que no te preocupes por eso. Vas a ser criticado de todas maneras. Mi padre solía decirme, Rick, los perros de casa siguen ladrando a la luna, pero esta sigue brillando. Quiero enviarte estos mensajes para agradecer tu apoyo financiero a Esperanza Diaria. Gracias a tu generosidad, podemos llevar la esperanza de Jesucristo a lugares donde no hay Biblias, ni creyentes, ni cuerpo de Cristo, ni ninguna iglesia. Cuando ores por lo que vas a dar, quiero pedirte algo. ¿Podrías orar por todos nosotros en Esperanza Diaria? Ora para que alcancemos a miles y decenas de miles y cientos de miles de personas alrededor del mundo. Y ora para que todos ellos encuentren la esperanza en Cristo. Y por cierto, escríbeme y déjame saber que has estado orando por este ministerio. Me encantaría recibir tu mensaje. Es una enorme bendición saber que estás apoyando este ministerio en oración. Dios te bendiga.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.